Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a todos y todas quienes se conectan a través de las diferentes plataformas del mostrador. Continuamos con estas conversaciones con expertos y expertas constitucionalistas para seguir analizando el contenido que actualmente está en el borrador de la nueva Constitución. Y hoy día en particular vamos a conversar sobre el Sistema Nacional de Justicia, sus alcances, implicancias, y para eso estoy conectada ya tal como están viendo con el abogado constitucionalista Javier Couso. Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por entregarnos algunos minutos de tu tiempo para poder conversar.
Con todo gusto. Buenos días.
Me gustaría comenzar por lo más general. En términos de principios generales de este nuevo Sistema Nacional de Justicia, ¿qué cambia en términos de paradigmas con la Constitución actual? Expliquemos esa diferencia. Entendemos que ahora se incorporan conceptos como, en términos de principio, en tema de paridad, perspectiva de género, plurinacionalidad, pluralismo jurídico, unidad jurisdiccional. En términos de principio, ¿qué podríamos comentar como lo más relevante y las principales diferencias con la Constitución que actualmente está vigente?
Bueno, acabas de mencionar una serie de principios rectores que se introducen. En alguna medida dialogan con el carácter plurinacional del Estado que se estaría adoptando en esta nueva Constitución. Es como una consecuencia del plurinacionalismo, el carácter, digamos, de la posibilidad de que haya una justicia indígena. También es una consecuencia del carácter de constitución paritaria y con perspectiva de género, que haya un correlato en la justicia que adopte esta perspectiva de género. Pero como punto de unidad crucial es la unidad de la jurisdicción que mencionaste y que tiene como correlato algo que podemos detallar más adelante, pero estos sistemas de justicia no corren en paralelo, tienen un punto de unidad dentro de un concepto que es muy importante, que es la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha ratificado y que van a ser el parámetro que va a tener la Corte Suprema cuando tenga que evaluar impugnaciones de la justicia indígena por parte de personas que hayan estado sometidas a esa justicia. Entonces, yo diría, desde el punto de vista de los principios, destacaría, digamos, el hecho de que la adopción de un Estado plurinacional y de un Estado paritario en términos de género tienen su correlato en estos principios que van a informar a los sistemas de justicia, pero dentro de la unidad de jurisdicción y la vigencia de los derechos humanos garantizada por la Corte Suprema como un órgano de cierre del sistema.
Perfecto. Ahora, teniendo eso claro, pasemos a conversar sobre los tribunales y el Consejo de Justicia. Está el tema de la justicia vecinal, los tribunales de instancia, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Partamos por el tema del Consejo de la Justicia, que es algo nuevo que se incorpora. ¿Cuál es su rol, sus atribuciones, y si puede significar o no una pérdida de independencia del Poder Judicial, como lo dijo la ministra Ángela Vivanco? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Sí.
A ver, partamos por muchas cuestiones que han hecho a algunas personas inquietarse. Por el título, me acuerdo que este es un país que a veces cae en el nominalismo, esto es, en darle una realidad a los rótulos, a los nombres, que a mi juicio va más allá de lo razonable. Voy a poner un ejemplo. Se hizo mucho caudal del hecho de que en el borrador no aparece la expresión poder judicial y es reemplazada en el capítulo respectivo por la expresión sistemas de justicia. Uh-huh. Como si esto tuviera una consecuencia muy determinante. Pero cuando uno revisa que la constitución más permanente que ha tenido, de más larga duración que ha tenido Chile, la constitución de 1833, en el capítulo respectivo decía textualmente de la administración de justicia, no decía poder judicial. Y sin embargo, los juristas de la época, cuando analizaban, comentaban lo que era, decían, es el Poder Judicial de Chile. No sé si me estoy explicando. El rótulo era de la Administración de Justicia. El rótulo ahora es Sistemas de Justicia, pero es un Poder Judicial. Yo creo que cualquier persona que seriamente mire el capítulo de Sistema de Justicia va a decir, aquí está el Poder Judicial, porque es autónomo constitucionalmente, porque goza de independencia, y vamos ahora al Consejo de la Justicia para analizar justamente la pregunta que tú tenías, pero me pareció importante despejar esa cuestión, si se quiere, semántica, ¿no? De rótulos. Los consejos de la magistratura o de la justicia tienen más o menos 70 años desde que fueron inaugurados en Europa, particularmente en Francia, en Italia y luego en España. Y paradojalmente fueron una forma, digo paradojalmente a raíz del ruido que produjo, de fortalecer la independencia de la judicatura. Ese es el origen que tuvieron. ¿Es verdad que en América Latina, en algunos países, el diseño de los mismos está hecho por regímenes autoritarios, estoy pensando en el caso de, o semi-autoritarios, como el caso de Bolivia? Tenemos una idea, digamos, de mucha debilidad del Poder Judicial, de la independencia del Poder Judicial, al punto que son elegidos por el pueblo. Fíjate que la idea es que son democráticamente elegidos, pero en realidad, como el pueblo no puede andar eligiendo jueces en la calle, el mecanismo es que el Parlamento les presenta una lista y la gente suele decir que sí, porque no conoce bien cómo, ¿por qué va a decir que no? Entonces, en la práctica, el movimiento al socialismo, que es el partido de gobierno en Bolivia, controla el nombramiento de todos los jueces de la Corte de Apelaciones Suprema y Corte Constitucional. En Ecuador no hay una sola persona de la judicatura por derecho propio dentro del Consejo de la Justicia. Lo mismo Bolivia. En Argentina es un tercio de los 18 miembros del Consejo de la Magistratura son jueces, lo que ha redundado en que el poder político controla dos tercios. Pero en lo que fue aprobado por el Pleno, hay una mayoría de gente vinculada a la judicatura. De los 17, 8 son jueces titulares y 2 profesionales de la justicia. Me refiero a relatores, gente profesionales de la justicia. Y solo 5 son elegidos derechamente por el Congreso Nacional. Y 2 son escaños en algo que no está todavía resuelto como se ha entregado la ley, como se va a escoger. Pero supongamos que fueran elegidos por el Congreso también los 2 escaños reservados. Serían 7 de 17. Para dar un punto de comparación, acabo de explicarlo, en América Latina es 0 del total en Bolivia y Ecuador, y un tercio en Argentina del total, y en Chile es mayoría el número de personas que van a venir, que son o jueces titulares o profesionales de la justicia, elegidos de entre ellos, no con ninguna interferencia del sistema político. Entonces, la posibilidad de una captura externa es bajísima. En Chile, gracias a esta innovación de agregar a profesionales que colaboran con los jueces, lo que hay es que el personal, por decirlo así, de la judicatura tiene una mayoría en el Consejo de la Justicia. Eso, a mi juicio, garantiza la independencia externa, que es la más delicada. ¿Por qué surgió la idea? De la información que he recabado es una solicitud de jueces que en Chile se quejaban de que tenía el Poder Judicial independencia contra el poder político, independencia respecto al poder político, pero no había suficiente independencia de los jueces inferiores respecto de la Corte Suprema y la Corte de Apelación. Porque toda la carrera de un juez inferior, toda la promoción, la posibilidad de ascender a la Corte de Apelaciones y eventualmente a la Suprema, dependía de sus superiores. Y eso afectaba su independencia interna. Y lo que hace el Consejo de la Justicia es que separa la labor de la Corte Suprema y de Apelaciones para que hagan lo que suele hacer la Corte en cualquier país anglosajón, donde no tienen estas tareas de promover la carrera judicial. La Corte Suprema de Estados Unidos solo se dedica a fallar, a decidir casos. No tiene roles de administración económica o de personal. Y entonces lo que hace el Consejo de la Judicatura es trasladar todas las facultades económicas, correctivas, de promoción de la carrera al Consejo de la Justicia. Y eso no solo despeja tiempo para que la Corte realice bien o mejor, porque creo que hay un debe y pierde, se distrae la corte en tareas para la cual no es esencial ser juez, como administrar el presupuesto y la carrera funcionaria, sino que solamente hacer un juez, un tribunal que unifique la jurisprudencia, que es lo que uno espera de una corte suprema. Entonces, en ese sentido, claro, puede que haya una politización en el sentido de política interna de los jueces. Puede que al interior, como entre ellos van a gobernar, van a ser mayoría, ellos más los profesionales de justicia, puede que haya distinciones, grupos que se formen al interior de la judicatura. Pero no estamos hablando del peligro más habitual en América Latina, que es que el Ejecutivo se hace del Poder Judicial, como ha ocurrido, por ejemplo, en Argentina. Entonces me parece a mí que esto podría dar la posibilidad de que haya menos más independencia interna, digo, la de los jueces inferiores respecto a los jueces superiores, y ciertamente está, desde el punto de vista del diseño, bastante blindado contra la interferencia de los poderes políticos, que no tienen mayoría, como sí la tienen en Argentina, o Bolivia, o Ecuador. Y se alinea más con la situación de Francia, o Italia, o España, que tienen consejos de la magistratura donde hay una mayoría judicial, o uno menos en el caso de Francia.
Okay. Hablemos ahora, aclarado este punto, de la Corte Suprema como máximo tribunal del país, para poder despejar, sobre todo se tiende a ser reiterativo que va a ser el máximo tribunal del país y que está así establecido por las dudas que genera el tema de la, de los tribunales sí. indígenas, ¿cierto? Despejemos ese punto sobre el rol y atribuciones de la Corte Suprema.
Bueno, la Corte Suprema queda, digamos, establecido como el órgano, es un órgano con jurisdicción en todo el país, señala el borrador. Esto es muy importante. La Corte Suprema es un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional. No hay ninguna parte del territorio nacional donde no tenga jurisdicción. Y se dice que tiene como función velar por la correcta, esto es muy importante, aplicación del derecho y uniformar la jurisprudencia de todos los tribunales. O sea, si uno lo piensa, uniformar incluso la jurisprudencia de los tribunales indígenas, ¿me explico? La idea es, porque cuando uno se toma en serio el que en este proyecto se eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos por los tratados que Chile ha firmado, con rango constitucional, la uniformación de la jurisprudencia de la Corte Suprema se vuelve sumamente importante, porque va a tener que tomarse en serio esos derechos humanos como parte de su labor de uniformación. Tiene 21 jueces y juezas, no hay un cambio ahí, salvo lo paritario, ¿te acuerdas? Que sí. Eso es algo que mencionamos. O sea, un cambio es que la Corte Suprema está integrada por jueces y jueces que en vez de tener un ejercicio en el cargo hasta que cumplan 75 años, no importa cuándo hayan sido nombrados, uh-huh. Hay gente que es nombrada a los 55 años y está a 20 años, o a los 50 y está a un cuarto de siglo, hay un máximo de 14 años. En el periodo que van a estar. Que no es algo sin posibilidad de reelegirse, que es importante. Cuando hay posibilidad de reelección, puede incentivar a las juezas y a los jueces a empezar a fallar para ser reelegidos. Acá están 14 años. No es mucho esto en la práctica. Era raro que alguien llegara a la Suprema antes de los 60 años, en promedio. Yeah. No hay una diferencia. Cuando uno suma y resta, habrá un par de casos marginales que alguien llegó muy joven. Pero no es la tónica. Y en todo el mundo, en general, en derecho, a diferencia de la física o la matemática, en que los mejores años de un físico y un matemático es cuando tienen 25 a 30 años, en derecho, así como en historia o en filosofía, la producción, la experiencia aporta. Claro. No sé si me explico. Sí. Y por eso es que cuando uno ve el promedio de edad de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ahí es de por vida, que me parece una exageración, porque a veces ha habido casos de gente que en fin, estaba con Alzheimer un poco oculto, pero nunca llegan antes de los 55 años, 60, y el promedio más bien tirado a 65. Entonces, no haría mucho caudal de esto que sea 14 años, no va a significar una gran diferencia con la realidad de hoy. Y la presidencia es elegida por sus pares, dura 2 años el presidente, sin posibilidad de ejercer, nada muy diferente a la actual situación. Y eso es, no hay más, eso es lo que está regulado. Hay una, imagino que el equivalente a la ley orgánica de tribunales, que en fin, regula los detalles, regulará todas las, digamos, queda entregado la ley. Okay. Y no creo que haya muchos cambios, francamente.
Ahora, pasando a otro tema, brevemente, si pudieses comentarnos el tema de la justicia vecinal. ¿Qué implica la justicia vecinal? ¿Es algo innovador o no? ¿Cuáles son las atribuciones en términos territoriales?
No, es muy importante tu pregunta porque la justicia vecinal es una antigua aspiración. Hubo intentos, estoy hablando de la época predictadura, de instalar la idea es acercar la justicia y el acceso a la justicia a cuestiones que tienen una entidad menor. Una entidad, porque el problema que tiene la justicia en Chile hoy es un problema de acceso. Es un problema de que es cara y está sobrecargada. De hecho, buena parte de la justicia se dedica a cuestiones, ahora menos, pero históricamente cobranzas incluso. Grandes empresas repletaban la justicia con ese tipo de cosas. Ya tenemos, por supuesto, los jueces de policía local son una forma, si tú lo piensas, de justicia vecinal, pero todavía muy llena de solemnidades, que en la práctica no juega el rol que se espera. La idea es que en cada municipalidad haya al menos un juzgado vecinal sobre controversias jurídicas que se susciten a ese nivel, a nivel comunal, y que no sean competencia de tribunal de familia o laboral, de otra. Y es para, la idea es que sea un procedimiento oral, breve y expedito, señala la Constitución. O sea, un procedimiento breve. Básicamente, la idea es que, digamos, acerquen la justicia a los vecinos, digamos. No pueden, todavía la ley va a encomendar, va a estructurar, digamos, cuál es el ámbito, y es razonable, o sea, no sería razonable que estuviera detallado en la Constitución, ya suficientemente larga, aun cuando esperemos que en la armonización se reduzca mucha redundancia.
En términos de normas transitorias, a tu juicio, ¿qué va a ser lo más, cuáles van a ser los nuevos más críticos? No sé si más críticos, pero más complejos de implementar y de hacer este tránsito de cambio institucional, donde hay que poner el foco en el trabajo que está haciendo la comisión ahora.
A ver, ha habido mucha polémica en estos días, esta semana, respecto de dos temas que yo creo, uno de ellos la comisión lo dejó bien zanjado, otro no, y espero que el pleno corrija el que no quedó bien zanjado. El que quedó bien zanjado, a mi juicio, es un tema que pudo haber sido muy espinoso, muy polémico, que tenía que ver con esta dificultad de cómo se hace la transición en las autoridades políticas. Porque la constitución vigente le otorgó a la convención constitucional la facultad, la atribución de llamar a elecciones nuevas si se eliminaba un órgano elegido incluso por elección popular o se alteraba sustancialmente sus atribuciones. Y eso es lo que ocurrió con particularmente la Cámara de las Regiones, pero alguien podría incluso decir la Cámara de Diputados. Y una constitución, si es ratificada por el pueblo en septiembre 4, no es razonable que tenga que esperar 8 años una nueva constitución en implementarse. Recordemos, el promedio de vida de las constituciones en el mundo es 20 años, en Chile ha sido 40. Entonces, imagínate, 8 años esperar que se implemente una parte de ella no parece sensato. Entonces, desde ese punto de vista, hay que custodiar ese valor, pero también respetar la voluntad popular expresada en noviembre, cuando se eligió la Cámara de Diputados actual y el Senado, la parte del Senado que se eligió. Yo creo que el acuerdo a que se llegó es razonable, en el sentido, van a ser 4 años. Se va a respetar la representación popular en la Cámara de Diputados elegida en noviembre por todo su periodo, porque la Cámara dura 4 años. Y en el caso de la porción del Senado, los que ya llevaban 4 van a terminar su periodo y los que fueron elegidos en noviembre por 8 van a haber cortado la mitad, pero van a poder repostularse a la Cámara de Regiones, no sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Entonces, desde ese punto de vista me parece que eso quedó bien zanjado y creo que lo que he leído no ha habido mucho ruido desde el punto de vista del sistema político, salvo quizá algunos senadores que por razones ya bastante poco confesables, es inconfesable que a alguien le moleste que no sé, está preocupado por su propia situación, incluso va a poder repostularse para la Cámara de las Regiones, pero me parece que un poquito que eso quedó zanjado bien y que no va a haber mucha polémica. Lo que a mi juicio quedó mal resuelto con un voto dividido y que yo espero sea rechazado en el Pleno, es la idea de establecer un quórum de 2/3 para reformar esta Constitución solo para la actual legislatura, solo para el Congreso elegido en noviembre, pero no a futuro, no para siempre. En otras palabras, si bien sería un quórum demasiado alto, sería por último aceptable que hubiera 2/3 para siempre, ¿me explico? Para toda la Constitución para siempre. Hay países que lo tienen, Estados Unidos incluso tiene un quórum más exigente que 2/3. Yo prefiero un quórum menor, me parece que 4/7 o 3/5 es razonable, dependiendo de las materias quizás. Pero finalmente es una distinción odiosa, a mi juicio. Yo entiendo que algunos tengan el miedo de si nos costó, a nosotros nos hicieron 2/3 para crear la Constitución. No es sensato que un Congreso tenga quórum de ley simple, ni siquiera mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, para cambiar lo que a nosotros nos costó 2/3 de los convencionales en ejercicio. Entiendo eso, pero yo creo que no calibraron bien las personas que plantearon esto, que la fuerza de un plebiscito, de una nueva constitución que pasó por 3 procesos electorales, plebiscito de entrada, elección de convencionales y plebiscito ratificatorio, no tendría mayor legitimidad social, aceptación social, que habiendo hablado el pueblo, inmediatamente después, por ley, por quórum de ley simple, aunque lo pudiera jurídicamente hacer, creo que habría poco piso político, no sé si me explico.
Y ahora sí, para cerrar, ¿algo que agregar en relación a las transitorias sobre el Sistema Nacional de Justicia?
Yo diría que en materia de justicia no está bien logrado lo de la Corte Constitucional, que no forma parte del sistema de justicia en sentido estricto, pero uno lo asocia cuando habla de temas judiciales. La Corte Constitucional reemplaza al tribunal, y entiendo que la propuesta es que relativamente pronto, en 4 meses, se instale y que se termine el Tribunal Constitucional en 6. Hay un periodo ahí de convivencia que es razonable porque están terminando. La idea es que los casos que está viendo el Tribunal Constitucional los termine de ver, uh-huh, y que los casos que empiece a recibirlos ya la Corte Constitucional. Me parece que eso quedó relativamente bien logrado, porque es razonable que una nueva Corte Constitucional sea la que implemente una nueva Constitución.
Javier, te quiero agradecer por tu tiempo. Nos extendimos un poco en los minutos, pero siempre es bueno explicar detalladamente todos estos temas. Y bueno, tú constantemente estás conversando con el mostrador, así que sin duda nos vamos a encontrar pronto ya para analizar el texto cuando sea entregado al presidente de la República de cara al plebiscito. Así que nos vemos pronto y muchas gracias por tu tiempo nuevamente.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Igualmente.